El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Y bueno, el tema de hoy se llama así: nuestro modelo a seguir es Cristo, no los hombres.
Amén.
Vamos a comenzar yendo a la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Antes de leer, ¿verdad?, esos versículos, tenemos que decir que nos encontramos ahí en un momento donde Pablo animó a la iglesia en Corinto a ser de un mismo sentir en Cristo y a estar unidos. Ellos, según le informaron al apóstol, estaban divididos. Mira qué lástima eso. Sí. Divididos porque algunos preferían más a Pablo, otros preferían a Apolos, y otros también preferían a Pedro, o a Cefas, como leemos también, pero se refiere a Pedro, que es otro nombre también que se le daba al apóstol Pedro. Entonces nos encontramos con esta situación ahí, donde habían preferencias por ciertos líderes. Así que, leyendo ahí, ¿verdad?, el texto, primera carta a los Corintios, capítulo 1, está recién empezando la carta, ¿verdad? Primeros versículos, y ya Pablo comienza a abordar esta problemática. Versos 2 y 13 dice: me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Cefas, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Ahí tenemos entonces esa lectura. La fascinación por el conocimiento y la sabiduría humana los había llevado a los hermanos en Corinto, los había llevado a identificarse con el que, según su evaluación, era el más importante entre los líderes de la iglesia.
Aquí podemos ver cómo Pablo reprende a la iglesia entonces de Corinto por dividirse en facciones centradas ¿en qué? En los hombres.
En los hombres.
En líderes humanos. Algunos, como usted bien lo mencionaba, seguían a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro. Pablo responde con tres preguntas retóricas para mostrar lo absurdo de estas divisiones. Vamos con la primera. ¿Está dividido Cristo? No. Cristo es uno y su cuerpo debe reflejar esa unidad.
Así es.
Número dos, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No, solo Cristo murió por nuestros pecados. Ningún líder humano puede ocupar ese lugar. Número tres, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, el bautismo es en el nombre de Cristo, no de líderes humanos.
Así es.
Cristo entonces es el centro de la fe. La salvación es solo por medio de Él, no por medio de ministros o líderes de la iglesia. Mire qué importante en estos tiempos escuchar estas verdades bíblicas.
Sí.
La iglesia debe vivir en unidad doctrinal y espiritual, no en lealtades carnales o partidistas. La unidad no es uniformidad, pero sí una comunión basada en el Evangelio. Los siervos de Dios, como Pablo o Apolos, son instrumentos, no el objeto de nuestra fe. El sectarismo es carnal y mundano. Buscar identidad espiritual en un hombre, en lugar de Cristo, es una evidente señal de inmadurez espiritual. Es por eso que, de partida, el primer consejo al leer todo esto, debemos evaluar si nuestra lealtad en la iglesia está centrada en Cristo o en las personas.
Así es.
Honrar a tus líderes, pero no los pongas en un pedestal. Volvemos a repetir. Honra a tus líderes, pero no los pongas en un pedestal. busca la unidad del cuerpo de Cristo basada en la verdad bíblica y el amor.
Amén.
Qué precioso.
Sí, bueno, veo que comenzó bien suavecito. Suave. ¿No es cierto? Así con algo poco.
Pero qué necesario es recordar esto cuando leemos y empezamos a desglosar y a meditar en esta hermosa palabra, cómo nos damos cuenta que muy fácilmente somos llevados a poner al hombre en un lugar equívoco que solamente le pertenece al Señor.
Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Así por eso es. Pablo escribe su primera carta y el primer capítulo ya está abordando esta problemática. Porque esta identificación, ¿verdad? Que con Pablo, que con Cefas, que con Apolos, esta identificación estaba motivada por el deseo de estatus y sentido de valor que derivaban de esos líderes. Los corintios creían que su importancia individual estaba fundada en la relación, cercanía o conexión que tuvieran con alguna figura sobresaliente. Oigan, esto es increíble porque uno dice esto y uno mira hoy. Bueno, es lo mismo, sí. Es un mal del corazón, ¿verdad? Sí. Así que lo que pasaba en el siglo primero es lo que vemos hoy día.
Sí.
No vamos a nombrar nada ni nadie, obviamente, pero qué fácil es hoy día de decir muchos de nosotros, es que yo soy de esta denominación, es que yo soy de esta otra denominación, es que yo pertenezco a la iglesia tanto, es que yo sigo al pastor tanto, al predicador tanto, como que eso, ¿verdad?, me pone un estatus superior, como que eso me hace más espiritual, me hace más sabio, me hace más teólogo.
Te da más sentido de valor.
Claro, me hace ser más importante entre el resto de los cristianos. Y bueno, volvamos allá a la iglesia de Corinto. Identificarse con Pedro, Pablo o Apolos alimentaba sus aires de superioridad. Esta fue una sensación tan fuerte que terminó causando divisiones en la iglesia. En un sentido, la primera carta que tenemos de Pablo a los corintios está escrita para abordar y corregir esta actitud divisiva.
Amén.
Qué tremendo, ¿eh? Porque tal como yo decía recién, es algo que no es exclusivo de los corintios. No es algo que solo le pasó a ellos. No es algo de la cultura de ellos o la cultura del siglo primero. No, es algo que hoy día también lo vemos. Es una enfermedad que no tiene que ver con la época, no tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con la clase social, no tiene que ver con la denominación, no tiene que ver con nada de eso. Es algo que nace del corazón.
Así es. Pablo, como un doctor, diagnosticó la condición que padecía la iglesia de Corinto. Ellos se gloriaban en algo incorrecto. Su valor, identidad y esperanza estaban sostenidos en el fundamento frágil de la reputación personal y en el deseo de parecer más inteligentes que otros.
Sí.
La gloria de estos creyentes estaba en ser estimados como sabios ante los ojos de las demás personas.
Por eso ahí desde el inicio de su carta, Pablo demuestra que dicha actitud no tenía sentido.
Así es.
Porque la verdadera sabiduría está en Jesús.
Amén.
Cristo es la sabiduría de Dios y todo aquel que está en Él es estimado como verdaderamente sabio, como ahí el mismo apóstol Pablo lo dice en algunos versículos más adelante. Amén. En la primera carta a los Corintios. Aunque las personas de este mundo consideren el mensaje de Cristo crucificado como una estupidez, como el mismo Pablo lo dice en el versículo 18, como algo necio, como una locura. Pero eso es el mundo. Pero nosotros sabemos que Jesús es la sabiduría,
amén,
justificación, santificación y redención de Dios para nosotros, como el mismo apóstol en el versículo 30,
amén,
de ese mismo capítulo 1, él lo dice.
Nuestra aceptación ante Dios depende totalmente de la obra de Cristo a nuestro favor. También nuestro progreso en la fe proviene de Él. Toda nuestra justicia y santidad deriva de Cristo, quien las aseguró en la cruz y son nuestra por la fe. Así que nuestra identidad y nuestro sentido de valor, hermanos amados, están fundados en la redención que tenemos en Cristo. Si vamos a gloriarnos, que sea en el Señor Jesús. Y mire, cuando hablamos de justificación, santificación, justificación decíamos por gracia mediante la fe. Uh-huh. No somos aceptados por nuestras obras, sino por la justicia imputada de Cristo. Qué hermoso recordatorio.
Así es.
Santificación que fluye de la unión con Cristo. Nuestro crecimiento espiritual no es un esfuerzo meramente humano, sino fruto del Espíritu obrando en nosotros por medio de la gracia. Después decíamos identidad en Cristo. No nos definimos por logros, fracasos o reconocimiento humano, sino por lo que somos en Cristo. Lo nombrábamos recién, redimidos, adoptados y justificados, como nos enseña Efesios y Gálatas. Solo a Dios la gloria. Toda nuestra confianza y gozo deben estar en el Señor, no en nosotros mismos. Entonces no debemos buscar la validación en nuestras obras, en nuestras emociones o aceptación social. Debemos descansar en Cristo. Si muchas veces nuestros hermanos o nosotros nos sentimos débiles o fracasados espiritualmente, debemos recordar que nuestro progreso también depende de su gracia.
Amén.
Y que decíamos al final, gloriarse solo en el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo bueno proviene de Él.
Absolutamente.
Amén.
Es solo el Señor el que hizo todo y el que sigue haciendo su obra en nosotros. No es el hombre.
No.
Para nada. No es el hombre. Y aunque, por supuesto, reconocemos a aquellos hombres de Dios, a aquellos instrumentos en las manos de Dios, pero nosotros no los seguimos a ellos, no seguimos a un predicador, no seguimos a un pastor, no seguimos a un teólogo, no seguimos a un gran predicador, seguimos a Cristo.
Amén.
Entendiendo que los hombres son solo instrumentos en las manos del Señor. Pero
amén.
Lamentablemente, esto que pasaba en la iglesia de Corinto, donde había una división, porque ese es el tema, que esto llevó a división, a que ellos se pelearan, a que discutieran entre ellos. Ah, es que yo soy de Pablo. Y ahí el otro, no, yo soy de Apolo, yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que ustedes porque yo soy de Cefas. Entonces esto producía un pleito sin sentido, porque ahí Pablo está diciendo, un poquito como parafraseando y quizás llevándolo un poquito a la exageración, pero diciendo, ¿qué les pasa? Por favor, ¿Pablo murió por ustedes?
No.
¿Pedro dio su vida? ¿Apolos los redimió? Estoy agregando cosas, por supuesto, a lo que dice el texto, pero...
¿Fuiste bautizado en el nombre de
¿Claro?
Pablo?
Claro, ¿fuiste bautizado en ese nombre? No. Entonces, ¿cómo es eso? Pero vuelvo al punto. Eso es algo que hoy día lo vemos.
Sí.
Porque es un mal del corazón del ser humano. Hoy día vemos como la iglesia y estoy generalizando, claro, no es que todos, pero se ve mucho, en muchas personas. Como hay división. Es que esta denominación es mejor. Es que yo pertenezco a esta que es superior a la tuya. No, es que yo sigo a este predicador que es mejor que el que tú sigues. Es que yo escucho a este pastor que es mejor que el que tú escuchas. Y entramos en una cosa que es lamentable. Retomamos el tema y decíamos que lo que pasó en Corinto es algo que nace del corazón y el corazón del ser humano es el mismo.
Amén.
No cambia en el sentido de que los males que brotan del corazón, voy a explicar lo que acabo de decir para que se entienda, los males que brotan del corazón son los mismos ya sea antes de Cristo, después de Cristo, siglo primero, siglo XXI, porque esa es la condición del ser humano caído.
Sí.
Así que eso también pasa en el día de hoy.
Amén.
Y bueno, esta tentación de gloriarnos en otras cosas aparte de Dios es tan antigua como el mundo mismo.
Amén.
De hecho, tenemos que ir a Génesis 3. para ya darnos cuenta cómo esto comienza a suceder. Y eso sigue latente en el corazón humano, en pleno siglo XXI. Queremos ser estimados como sabios y entendidos para lograr la admiración de las personas. Anhelamos ser tenidos como inteligentes ante los demás. Este deseo ejerce una profunda influencia en nosotros y por eso nos volvemos propensos a alabarnos, a hablar de nuestros logros y a buscar que se nos reconozcan.
Amén. Claramente esto que usted ha dicho expone las manifestaciones externas, uh-huh, o sea, los síntomas de un problema.
Sí.
Pero es un problema más profundo, la tendencia humana a gloriarse en algo distinto de Dios.
Claro.
Desde el jardín del Edén, como usted bien lo mencionaba en Génesis 3, el ser humano ha deseado autonomía, reconocimiento y gloria propia, queriendo ser, entre comillas, como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Sí.
Este deseo de ser admirado, visto como sabio o reconocido, es una expresión moderna del mismo pecado original.
Uf.
Desplazar a Dios del centro y ponernos a nosotros mismos en su lugar. Como en Corinto, seguimos buscando identidad, valor y afirmación en nuestra imagen, en nuestros logros, en la influencia o conexiones humanas, en vez de en la obra de Cristo. Y mire esto qué importante, porque esto señala una verdad incómoda, pero esencial. Repito, señala todo esto una verdad incómoda, pero esencial. El deseo de ser vistos como sabios o importantes es una forma moderna de autoglorificación.
Sí.
Pablo, al escribir a los corintios, derriba esa mentalidad y nos recuerda que si hemos de gloriarnos, que sea en el Señor. Lo citábamos anteriormente. Solo Cristo es digno de alabanza, porque solo en Él encontramos nuestra verdadera justicia, nuestro verdadero valor y nuestro verdadero propósito.
Amén.
Gloria a Dios por eso.
Sí, así es. A ver, yo quiero hacer una conexión, porque yo pienso, mientras usted hablaba, yo pienso que quizás algunos hermanos que nos escuchan pueden pensar de que, a ver, estábamos hablando de admirar a hombres, como leíamos ahí el ejemplo de lo que pasó en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Ahora estamos hablando de que nos gloriamos en nosotros mismos, o buscamos gloriarnos en cualquier cosa que sea fuera del Señor. Pero decíamos de buscar ser estimados como sabios, como entendidos, ser tenidos como inteligentes, tener esa admiración. Entonces yo pienso que alguien puede decir, ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra? Estamos hablando de admirar a personas y ahora estamos hablando de admirarnos a nosotros mismos. Entonces, quiero, como se dice, ponerme el parche antes de la herida, si es que fuera así, o anticiparme, porque está totalmente conectado.
Sí.
¿Por qué? Porque el hecho de que los de Corinto tenían esta fijación por identificarse férreamente con algunos, con uno de los líderes de la iglesia, eso puede pensarse que solamente está centrado en otro, pero al final ese enfoque en el otro está centrado en sí mismo.
Sí.
¿Por qué? Porque cada uno se abanderaba con aquel que hiciera que uno mismo quedara como más sabio, más inteligente, o que me diera un estatus mayor.
Sí.
Entonces se da cuenta cómo esto está totalmente conectado, al final viene del orgullo propio.
Sí.
No es una cosa, a ver, no es una cosa gratuita, sino que es algo que me trae beneficio.
Sí.
Cuando yo, por ejemplo, hago alardeo de decir, sabes que yo soy de tal denominación. Eso no es gratuito. Porque alguien puede decir, ah, pero ¿y qué gana la persona? Gana estatus. Eso es lo que está buscando. Ganar estatus de que cuando yo digo y alardeo, digo, sabes que yo soy de tal denominación. Entonces lo que yo estoy buscando es que el otro diga, wow, pero qué bien, te felicito. No, tú eres de un grupo especial. No, tú estás a otro nivel. Cuando yo alardeo y digo, ¿sabes qué? Yo sigo a tal pastor. ¿Sabes qué? Yo soy amigo de tal evangelista. ¿Sabes qué? Yo soy íntimo de tal figura pública. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando que me reconozcan, sí, a mí, que me digan, no, tú entonces eres fuera de serie. No cualquiera tiene lo que tú tienes. No cualquiera tiene ese contacto, esa amistad con esa persona reconocida.
Sí.
Entonces, al final de cuenta, lo que estamos buscando es algo personal. Sí. Nuestro corazón está buscando eso.
Sí.
Y todo aquel personaje importante, ídolo, figura pública, que me sirva para eso, obviamente vamos a apuntar hacia allá.
Así es.
Y eso es lo que pasaba con los de Corinto, ¿verdad?
Sí.
Por eso nosotros tenemos que reconocer que en nuestra naturaleza humana no soportamos que personas semejantes a nosotros sean estimadas más sabias, más sensatas o más capaces que nosotros. Eso es natural en nosotros.
Así es. Nos avergüenza reconocer que otras personas de nuestros círculos sepan y conozcan más que nosotros. Por eso muchos buscan su sentido de valor en sus estudios, en sus títulos y logros académicos, o por el conocimiento adquirido en algún área. La profesión, la educación, la elocuencia o la buena cultura es para muchos el fundamento de su gloria. Y mire esto, qué importante, uno de los síntomas más sutiles del orgullo es la incomodidad, uh-huh, que sentimos cuando otros parecen más sabios, capaces o más preparados que nosotros. En lugar de gozarnos en los dones de otros, nos comparamos y sentimos amenazados. Esta actitud revela que hemos construido nuestro valor personal sobre logros humanos, lo que usted decía, como la educación, el conocimiento o la elocuencia, y no sobre Cristo.
Wow.
Si somos cristianos sinceros, podremos reconocer que esa búsqueda por admiración al final no nos conduce a nada bueno. ¿Cuánto sufrimos por el orgullo de sentirnos inferiores a los demás? ¿Cuánto dolor nos causa la arrogancia de querer ser estimados sabios por los demás? ¿Cuántos pleitos, resentimientos y heridas nos evitaríamos si entendemos que en Cristo ya somos estimados sabios por Dios? No tenemos que demostrar nada a nadie, solo confiar en lo que Dios dice y en lo que Cristo es para nosotros.
Amén. El deseo de ser admirado es la triste razón por la que muchos cristianos buscan y adquieren buen conocimiento.
Sí.
Wow. Pero no dejan que afecte su carácter y conducta. Al contrario, se vuelven arrogantes y vanidosos.
Amén.
Es una pena que para muchos creyentes el conocimiento bíblico no produzca la piedad correspondiente, porque una vez que aprenden algo valioso, se comparan con los demás en vez de mirarse con relación a Dios.
Amén.
Es una pena que la gloria de muchos cristianos no está en saber, sino en sentir y demostrar que saben más que los demás.
Amén.
Uy, ahí tocamos un área bien delicada,
sí,
porque muchas veces el conocimiento trae vanidad,
sí,
y trae, ¿verdad?, orgullo.
Sí.
Y aquí podemos juntar con lo que leíamos al principio. Oye, yo estudié en tal instituto bíblico.
Sí.
y buscamos el renombre. Ah, no, ¿cuál estudiaste tú? Ah, no, ese no es tan bueno. No, ese es para principiantes, el mío es para gente que sabe más. Y se produce esta verdad triste, sí, y lamentable realidad. Y ahí, aunque no quiero apartarme del tema, no quiero salirme, pero acá también quiero agregarlo solamente como un extra, de que obviamente otros se van al otro extremo, sí, de decir, no, no estudie, hermano. No, porque si usted estudia le va a hacer mal. No, sí, lea la Biblia, quédese con lo que le da el predicador desde el púlpito, pero usted no, porque si usted lee la Biblia y estudia se va a envanecer. Y ahí caemos, por supuesto, en el otro extremo, sí, de mantener a la gente en ignorancia bíblica, con este miedo, o tomémoslo así ya, bueno, ya con la buena intención, con la buena intención de que no se enorgullezcan, pero esa no es la solución,
no,
porque nosotros somos llamados a escudriñar la palabra, sí, a profundizar en ella, a conocerla cada día, es, sí, un deber.
Amén.
Así que está súper mal hacer este llamado que muchas veces se hace en las iglesias, en algunas, de no estudiar la palabra.
Sí.
Pero también hay que reconocer la otra vereda, que hay que reconocer que muchos estudian, muchos conocen y comienza esto. Yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, sí, yo soy de Pedro,
sí,
yo soy de Pablo.
Sí.
¿En qué instituto estudiaste tú? ¿En este? Ah, no, yo en este otro. No, yo en este otro. Y después viene otro. No, pero el mío es superior al de todos ustedes. Y ahí está la competencia. Sí. ¿Quién sabe más?
Sí.
¿Quién tiene más títulos?
El Señor nos ayude, porque creo que se hace muy necesario, como un comentario, un paréntesis, se hace muy necesario rogar al Señor que nos ayude a identificar en nuestros corazones cuando está sucediendo esto y ser humildes en reconocer cuando nos estamos envaneciendo, nos estamos autoglorificando, porque justamente este fue el problema en Corinto. Algunos se gloriaban ¿en qué? En la sabiduría. Otros en la retórica o en su asociación con líderes prominentes.
Claro.
Es lo que hemos estado hablando. Pero Pablo les recuerda, y hoy día la palabra del Señor nos recuerda a nosotros, que el Evangelio no se edifica sobre la sabiduría humana, para nada, sino sobre el Cristo crucificado, quien para el mundo es locura, pero para nosotros es poder y sabiduría de Dios. Entonces, apuntar, redireccionar nuestro corazón, y que esta palabra, esta enseñanza hoy día, nos amoneste, nos quebrante, y podamos analizar todos nosotros los que estamos siendo parte de este tiempo de aprender acerca de las verdades bíblicas, que seamos instados, guiados por el Espíritu Santo, a analizar nuestros corazones. Porque en este corazón caído, en esta humanidad caída, en la carnalidad, estamos constantemente luchando con eso. Lo que pasó en Génesis 3, hoy día lo vemos, ¿qué sigue pasando? Entonces debemos analizar nuestro corazón, rogar al Señor, Señor, revélame si hay en mi corazón estas cosas de las que estamos hablando. Porque es sumamente importante.
Sí.
Como usted bien lo decía, muchas veces queremos estar en una mesa con muchas personas y quiero hablar de todos los libros que he leído, de todo lo que conozco de la palabra. Pero si hacemos un alto y analizamos qué es lo que me está motivando a querer reunirme en una mesa, a querer hablar de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Poner el nombre del Señor en alto? ¿Compartir el conocimiento con aquellos que a lo mejor no han tenido la posibilidad? ¿O simplemente tengo este deseo de autoglorificación? O sea, que todos reconozcan cuánto yo sé. Que el Señor nos ayude. Si nuestra gloria está en lo que sabemos, siempre competiremos. Mire esto, qué importante. Sí. Pero si nuestra gloria está en Cristo, siempre descansaremos.
Bueno, nos quedamos en hablar de que muchas veces se buscan distintas cosas para recibir la aprobación, la admiración, para un estatus. Y una de las cosas que a veces pasan los creyentes es buscar el conocimiento bíblico, pero no para llevarnos a la piedad, sino que para compararnos con los demás y no mirarnos a nosotros en comparación con Dios, que sí. Siempre nos va a tirar a tierra.
Sí.
Nos quebranta.
Sí.
Y decíamos que es una pena que la gloria de muchos cristianos no está en saber, sino en sentir y demostrar que saben más que los demás. Por eso, si el conocimiento doctrinal y teológico no nos coloca delante de Dios para adorarle en humildad, escuchemos bien esto, escuchemos todo partiendo de mí.
Amén.
Entonces, será combustible para el orgullo
y la vanidad.
Sí, amén. Uy, repitamos eso. Sí. Si el conocimiento doctrinal y teológico no nos coloca delante de Dios para adorarle en humildad, entonces será combustible para el orgullo y la vanidad. Si el conocimiento bíblico no humilla al pecador, entonces exaltará su orgullo. Por eso que hago un paréntesis. Por eso a veces, y yo sé que está mal, si no tiene justificación. Pero por eso el miedo de muchos, quizás a veces pastores, que como que no estudie, no aprenda, porque cada vez que veo que un hermano se pone a estudiar, se pone orgulloso. Y está mal. Sí. Eso no se puede hacer, ese llamado, pero logro entenderlo. O sea, yo quiero, quizás me estoy un poquito diciendo algo que alguien puede juzgarlo mal o malentenderme, pero no lo justifico. Porque no se debe llamar a quedarse en la ignorancia, pero entiendo por qué a veces algunos quizás pastores en sus iglesias locales como que quieren frenar esto. Porque lamentablemente pasa. Y qué tremendo es esto, porque acá dice, como lo que estamos compartiendo, si el conocimiento bíblico no humilla al pecador, entonces exaltará su orgullo. O sea, es como decir, o sucede o lo uno o lo otro. No es que te quedas al medio como neutro. O te humilla.
Sí.
O te exaltas a ti mismo.
Sí.
Y lamentablemente, muchos que no han tenido un encuentro real con Dios, o que no se dejan quebrantar por Dios, ¿qué hace? El conocimiento les exalta el orgullo.
Sí. El cristiano debe aprender para postrarse y adorar, no para estimarse superior a los demás. El que aprende y se humilla tendrá una verdadera experiencia con Dios y entonces será de bendición para aquellos que tiene a su alrededor. El conocimiento bíblico y teológico debe llevarnos a la humildad y adoración. Entonces entendemos que esto debe ser así y no al orgullo. Y mire esto qué importante. Si aprender más de Dios no nos hace postrarnos ante Él, entonces ese conocimiento se convierte en vanidad espiritual. El verdadero cristiano estudia no para sentirse superior, sino para glorificar a Dios y ser de bendición a otros. Solo el que aprende con un corazón humilde tiene una experiencia genuina con Dios. Entonces, esta última frase que acabo de decir, eso es para aquellos pastores, quizás, o líderes que tienen miedo de que los jóvenes, ¿cierto?, o que los hermanos comiencen a estudiar. No deben decirle, no estudie.
Claro.
Sino que deben decirle, solo el que aprende con un corazón humilde tiene una experiencia genuina con Dios. Ahí está la clave, la disposición del corazón. Y como lo decíamos antes de ir a la alabanza, debemos todos los días analizar la motivación que hay detrás de nuestro corazón para todas las cosas que llevamos a cabo, todo, absolutamente todo lo que hacemos. Debemos analizar cuál es la motivación de mi corazón. Si ser quebrantada, caer a tierra reconociendo mi pecaminosidad, o es simplemente que deseo saber más, como el problema que había en la iglesia de Corinto, saber más, ser reconocido, ser renombrado, tener un estatus, porque ahí es donde entiendo que está mi identidad. No, hoy hemos dicho que no, mi identidad está en lo que Cristo ha hecho por mí, mi identidad está en Dios, está en Cristo. Entonces, cuando empezamos a ordenar todo esto en nuestro corazón, es que empezamos a dar la gloria de vida al nombre de Dios.
Así es. Ahora bien, hemos dado bastante énfasis quizás como a este tema del conocimiento doctrinal, que nos puede llevar a envanecernos, pero hay muchas otras áreas que también nos pueden llevar a esto. Recordemos que al final de cuentas partimos viendo la problemática de Corinto, de que ellos se identificaban con ciertos personajes para poder competir o tener un mayor estatus. Y hay otras formas, no podemos quizás abordarlas todas ahora por un tema de tiempo, pero hay otras formas en que también muchas veces competimos para poder tener un mayor reconocimiento. Recordemos lo que hablábamos en el primer bloque, de que al final de cuentas el decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, al final de cuentas, ¿qué es lo que buscaba? Buscaba un reconocimiento, buscaba un estatus, buscaba llevar a la persona, ¿verdad?, a que fuera considerada superior. Y eso puede pasar también en otras áreas. Por ejemplo, no quizás el conocimiento teológico, pero por ejemplo, las actividades en una iglesia local. Hay personas que quieren hacer todo lo posible o trabajar en todas las áreas, que en un principio puede parecer muy loable, así como a primera vista. Pero cuando de repente uno empieza a observar, por ejemplo, oye, este hermano las hace todas, pero ojo, no las hace todas porque no haya nadie más. Porque a veces también esa puede ser una realidad. Iglesias pequeñas que están comenzando, que a veces hay que hacerlas todas porque no hay más gente. Pero nos referimos a cuando, habiendo gente, habiendo personas que pueden hacer otras labores, hay personas que quieren estar en todas las cosas. ¿Para qué? Para tener un reconocimiento. Para ganar quizás el favor del líder, del que está por delante. De la gente, de la congregación. Y así en muchas otras facetas. Podemos nosotros quizás ofrendar, contribuir, dar en nuestra iglesia local o dar para otra obra ministerial. Y podemos dar con un énfasis en el reconocimiento, en que hemos dado una gran cantidad. Y así en muchas áreas donde podríamos decir cómo el corazón del ser humano lleva, nos empuja a eso, al reconocimiento.
Y bueno, no podemos ahondar más por temas de tiempo, pero mientras usted decía esto, me recordaba en algún minuto cuando estudiaba acerca de la motivación del corazón, por ejemplo, en nosotras las mujeres, ¿cuál es la motivación del corazón cuando quiero que mi hijo sea el mejor en sus estudios? O yo llevarlo a la iglesia bien presentado, ¿cuál es la motivación? Ah, que sean los primeros en llegar. Y de repente, ¿cierto?, la familia ahí sale en vuelta loca de la casa, ah, que tenemos que ser los primeros en llegar. ¿Cuál es la motivación del corazón? Se da cuenta como todo, como ustedes decía recién, como en cada área de nuestra vida debemos analizar cuál es la motivación de mi corazón para hacer lo que estoy haciendo. ¿Dar la gloria de vida a su nombre? ¿O es que yo me quiero autoglorificar? Uy, tengo la casa impecable, pero ¿cuál es mi motivación? ¿Entregarme en servicio a mi hogar, hacerlo como para el Señor, para la gloria del Señor, para que mi esposo, mis hijos, ¿cierto?, estén en un ambiente en el cual respiren que se quiere glorificar al Señor? ¿O es simplemente porque quiero que si vienen sea el mejor lugar, el más limpio? Y eso muchas veces nos quita también el sueño. Esta semana justamente escuchaba una exposición muy hermosa de una mujer de Dios que decía, muchas veces queremos agregar estas cosas a lo que realmente es importante, que es dar la gloria de vida al nombre del Señor. Entonces, es necesario, es un pequeño paréntesis, es necesario en cada área de nuestra vida, nada queda fuera, de que tengamos que analizar cuál es la motivación del corazón para hacer lo que estoy haciendo.
Amén. Dios nos ayude y que podamos aplicar el remedio necesario para nuestro corazón. El remedio es gloriarse en el Señor, entender Amén. Lo que realmente es, que el mismo apóstol Pablo lo dice en el versículo 31 ahí del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios.
Pablo prescribió el remedio que los corintios necesitaban. El que se gloría, que se gloríe en el Señor.
Eso, en el versículo 31 está
sí,
ese.
Del capítulo 1. Sí. Estas palabras son una cita del profeta Jeremías. Ahí en el capítulo 9, versículo 23-24 de Jeremías.
Así es.
La solución al problema de los corintios estaba enteramente en el Redentor.
Amén.
Ellos debían poner su gloria en el Señor. El mismo Evangelio que salva sigue ofreciendo a Cristo en la plenitud de su persona salvífica para ser visto, recibido y disfrutado como el ser más extraordinario.
Amén. El punto que Pablo nos quiere comunicar es entonces el siguiente. Busquen su gloria en Dios.
Amén.
Y no en hombres mortales, falibles y limitados.
Amén.
Siéntanse seguros y satisfechos en haber sido salvados por Cristo y en conocerlo.
Amén.
Él es la mayor y más completa posesión que tenemos.
Así es.
Jesús es superior a todo, incluso a toda la sabiduría y el conocimiento que el mundo pudiera acumular, porque Él es la verdadera sabiduría.
Amén.
Qué importante es que podamos comprender esto.
Así es.
Nadie, ningún hombre acá, ningún líder, pastor, predicador, denominación o conocimiento, aptitudes, capacidades, dones, talentos que podamos tener, nada de eso realmente tiene valor en sí mismo.
Así es.
Sino que solo el Señor, y por eso el llamado es a gloriarnos en nuestro Dios y en nadie más que en Él.
Amén. Nada en esta tierra debe ser motivo de jactancia para los creyentes, porque tenemos todo en Cristo. Qué infantil es que los hijos de Dios, teniendo todo en Jesús, persigamos la admiración y el respeto de las personas. Qué insensatez que un redimido se jacte por las cosas que dice saber. En cambio, derivemos nuestro sentido de valor de lo que Cristo es para nosotros, porque en Él estamos completos. Eso nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Un corazón que ve y experimenta el valor de Cristo está tranquilo y confiado.
Amén. Un hijo de Dios está satisfecho y seguro cuando tiene al Señor como su mayor bien.
Amén.
Cuando su identidad está en el Hijo de Dios.
Amén, así es.
Cuánta paz y gozo experimenta el alma que hace de Cristo su gloria.
Gloria. Amén.
Solo Él.
Amén.
Nadie más que Él. Que podamos gloriarnos en el Señor, que podamos siempre saber de que no hay nada, nada, absolutamente nada de este mundo que tenga realmente sentido en el cual gloriarnos.
Sí.
Que esta lección, ¿verdad?, de mirar a lo que fue los corintios y muchas veces pensar en que el abanderarse con una persona. Y eso, por supuesto, nosotros llevarlo hoy día a quizás a abanderarnos con cualquier cosa, con una denominación, con nuestra iglesia local, con ciertos predicadores o pastores, con un instituto bíblico, con un ministerio del que sea, o con nosotros mismos, nuestro conocimiento, nuestra teología, nuestra capacidad. No, que nada de eso nos lleve a poner la gloria en esas cosas.
Así es.
Porque al final de cuentas, el que murió por nosotros fue Cristo.
Amén.
Nuestra fe está en Cristo.
Sí.
Nuestra redención está en Cristo.
Amén.
Fuimos bautizados por Cristo.
Sí, amén.
Fuimos llamados por Cristo.
Amén.
Nuestro sentido de vida es Cristo. O sea, todo, todo gira en torno a Él.
Así es. Y el llamado es a gloriarnos solo en Cristo. Como usted bien lo decía, no en hombres ni en los logros terrenales, porque Jesús es nuestra mayor riqueza, también lo hemos mencionado. Él es la verdadera sabiduría y en Él estamos completos. Buscar valor en el respeto humano o en el conocimiento mundano es una insensatez espiritual, pues todo lo que necesitamos, hermanos amados, absolutamente todo lo que necesitamos, lo tenemos en Él. El creyente que ha visto el valor de Cristo vive en paz, en seguridad y contentamiento, porque su identidad está firmemente anclada en el Hijo de Dios. Gloria a Dios por eso y damos gracias al Señor por recordarnos y enseñarnos estas tremendas y profundas verdades bíblicas. El Señor nos ayude a sentir realmente que en Él estamos completos.
Amén. De esa forma estamos ya culminando entonces este tema que hemos Amén. Tratado el día de hoy, esperando Amén. Que haya sido de bendición para nuestros hermanos. Amén.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.